Una semana más entramos en nuestro tiempo de observatorio de la guerra de la ocupación en Irak. Y lo hace nuestra compañera Rosa Fernández conversando con Carlos Barea. Él es el portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Con voz.
Hola Carlos, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues dispuestos a comentar contigo las últimas noticias que en estos últimos días nos han venido llegando desde Irak. De las más recientes y por la que podríamos empezar es esa manifestación contra la ocupación que se ha llevado a cabo, una manifestación masiva que dice mucho del sentir del pueblo iraquí en su conjunto, no solamente del colectivo suní.
Sí, yo creo que ha sido una manifestación muy muy peculiar y muy significativa. Bueno, aparte incluso ha habido alguien que se ha dedicado a comparar las fotos de esa plaza, que es la que está enfrente del Hotel Palestina, el Hotel Sheraton, donde pues hace justo 2 años se tiró abajo la estatua de San Hussein por parte de un pequeñísimo grupo, como pudimos ver nosotros mismos allí, y de los propios estadounidenses, ¿no? Las estimaciones de la manifestación de ayer en Bagdad, del día 9 del aniversario de la caída formal de Bagdad, pues habla de 300.000 personas. Formalmente, igualmente ha sido convocada, se ha dicho, por parte de los sectores de Assad, del clérigo chiita, y era de todas formas una manifestación mucho más amplia que ese carácter confesional que podría imaginarse, ¿no? Como han comentado medios de comunicación independientes que habían estado presentes, ¿no? Ha habido cortejos de formaciones políticas, asociaciones, de cristianos, por ejemplo. E igualmente la otra o la máxima instancia de la comunidad suní, la Asociación de Ulemas Musulmanes, aunque no era convocante de la movilización, igualmente llamó a participar en ella, ¿no? Ha habido también manifestaciones importantes también en 2 puntos bien diferentes del país, en Ramadi, por ejemplo, donde en estas últimas semanas ha habido una fuerte ofensiva estadounidense, que es la capital de la provincia de Al-Anbar, donde se encuentra Faluya. E igualmente en Nayaf, que es un territorio igualmente, bueno, pues asociado a lugares santos del Islam chiita y de mayoría chiita. Bueno, y por ello mismo de interés, ¿no? Porque rompe, como hemos dicho muchas veces, esa caracterización de una comunidad frente a otra, de una comunidad a favor de la ocupación y la otra en contra de la misma, ¿no? Y esa es un poco la valoración que se podría hacer de esta movilización, que además se produce precisamente cuando ha sido designado ya el presidente, o cuando ha sido elegido el presidente del país, el primer ministro, y cuando precisamente estas formaciones contrarias a la oposición, a pesar de del anuncio de una posible amnistía por parte de Talibán y del nuevo presidente de Irak, pues se han posicionado claramente en contra de participar en cualquier instancia que acepte, como además así ya se ha dicho, la permanencia de las tropas de ocupación en Irak.
Eso es lo que te iba a preguntar, que si las declaraciones del recién nombrado Talabani, en las que apoya en la lucha de la resistencia, yo cito palabras textuales, los iraquíes han tomado las armas para luchar contra las fuerzas extranjeras, son nuestros hermanos y podemos hablar con ellos. Tal vez eso también haya apoyado estas manifestaciones que se han llevado a cabo.
Bueno, son unas declaraciones cuando menos sorprendentes, ¿no? Hay que recordar que precisamente son los peshmergas, los combatientes de las formaciones kurdo-iraquíes de Talabani, la de la Unión Patriótica del Kurdistán, y la de Barzani, el Partido Democrático del Kurdistán, quienes están nutriendo, son los únicos contingentes que nutren eficazmente los nuevos cuerpos de seguridad y del ejército iraquíes, y son los que, por ejemplo, han entrado en Faluya con las tropas estadounidenses y británicas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa declaración de Talabani puede ser interesada. Sin duda hay intentos de atraer a determinados sectores políticos y militares de la resistencia o contrarios a la ocupación, pero yo creo que está muy caracterizado y muy polarizado el escenario político actual en Irak, de igual manera que lo estaba tiempo atrás. Lo que vemos es una reiteración de las figuras históricas vinculadas a los ocupantes, por ejemplo, Talabani en ese sentido es el más negativo candidato, o podría haber sido el más negativo candidato a ocupar la presidencia del país, porque es una persona con estrechísimos vínculos con Israel, por ejemplo, además de con Irán, con Turquía, una persona que ha sabido muy inteligentemente vincularse a los poderes regionales para asentarse en el Kurdistán y convertirse pues finalmente en un interlocutor privilegiado de los ocupantes, ¿no? Y bueno, complicado lo tiene el mismo a la hora de articular, bueno, pues esas instancias, ese parlamento, ese nuevo gobierno, esas nuevas instituciones que tienen que compaginar, como ya hemos dicho, pues intereses tan dispares como son los de esa mayoría parlamentaria del clero chiita, que está reivindicando la aplicación, por ejemplo, de legislación islámica, que no tiene ninguna afinidad con las reivindicaciones federalistas de los kurdos, y el propio movimiento kurdo, que es la segunda lista que precisamente pretende, bueno, una autonomía avanzada en la que se incluye además la zona de petrolífera de Mosul y de Kirkuk, ¿no? Complicado. Y esas declaraciones yo creo que, bueno, son brindis al sol, porque sobre el terreno, que es lo que importa, hoy lo volvíamos a ver en un ataque contra una localidad cercana al Qa'im, en la frontera con Siria, pues han muerto una veintena de civiles en enfrentamientos armados, en un bombardeo estadounidense. Esa es la realidad del país y difícilmente cabe imaginar que se pueda modificar por parte de las nuevas autoridades.
¿Es significativo el que haya sido un kurdo elegido a la presidencia de Irak y no un suní, como en un principio parece ser que se barajaba?
Bueno, hay que indicar que los kurdos son suníes. Esa es otra de las gracias de esta película, ¿no? Los kurdos son suníes mayoritariamente, pero también son chiíes. Es decir, que se está constantemente entremezclando, confundiendo, ignorando la complejidad y esa complejidad sobre la que precisamente se pretenden construir de manera tan efímera y tan extremadamente delicado, bueno, pues alianzas y nuevas instituciones, ¿no? En vez de seguir, pues como cabe imaginar o como cabría imaginar, un criterio democrático donde los hombres y las mujeres de Irak pues sean iguales ante la ley y demás. Bueno, lo que está ocurriendo sencillamente es que Estados Unidos está prefigurando un modelo de gestión de Irak ya de por sí compartimentado, fragmentado. No es casual que los kurdos, que son muy buenos interlocutores, los kurdos iraquíes o estos representantes, supuestos representantes de los kurdos iraquíes, particularmente Talabani, más que Barzani, no es casual que hayan optado, hayan sido promovidos a una posición esencial en el nuevo Estado iraquí, las nuevas instituciones, porque son los gestores, los llamados a gestionar una de las áreas petrolíferas, la más importante del país, la zona norte. Mientras que los otros interlocutores privilegiados por los norteamericanos, la jerarquía, y es sorprendente, chiita, vincular además por su parte Irán, con Afganistán como figura central, habrán de gestionar la otra parte del país donde se encuentra la otra gran cantidad de reservas petrolíferas de Irak, que es la zona de Basora. Con lo cual, bueno, pues lo que está en Estados Unidos es sencillamente configurando instituciones en función de esa lógica de polarización, de reparto, de fractura real del Estado, con un espacio central que se caracteriza muy alegremente como suní, que bueno, tendrá una representación también en alguna figura, pero que en cualquier caso todo ello, todo ese panorama, más que armonizar los intereses de distintas comunidades o como se afirma, pretender dotar a esas comunidades de derechos antes no reconocidos, pues sencillamente lo que hace es, a través de figuras que no representan más que a sus propios intereses oligárquicos, tribales, sectarios, de una nueva élite emergente asociada a la corrupción y a los ocupantes, bueno, pues como digo, armonizar esas figuras en lo que es la gestión por parte de los estadounidenses de los resortes esenciales del país, la renta petrolífera y su presencia militar.
Hablábamos del descontento popular contra la ocupación por parte del pueblo iraquí. Vaya, me ha repetido. Bueno, de igual luego lo corrijo. Y decía que hablaba de esas manifestaciones que se han llevado a cabo en contra de la ocupación. Y también esta pasada semana se ha realizado un motín en el centro de detención de Kambuka. ¿Qué sabéis de ello? ¿Quiénes lo han organizado? ¿Cuál ha sido el motivo?
Bueno, la información ha salido a través de precisamente algún detenido vinculado a Sader. De hecho, ha sido un portavoz del clérigo Asader en Basora, quiero recordar, quien ha dado cuenta del motín, y posteriormente el Comité Internacional de la Cruz Roja había exigido a los estadounidenses que aclarase si había sido así, si ciertamente había habido una sublevación, un motín, un enfrentamiento interno, ¿no? El mando estadounidense, el portavoz concreto que tienen para asuntos de detenidos, negó inicialmente que hubiese sucedido nada, y posteriormente sí emitió el Pentágono un comunicado ciertamente reconociendo que había habido un motín. El segundo, en lo que va de año, este se ha producido el martes 5 y el anterior se producía a finales de enero, donde además hubo el que se saldaba con la muerte de hasta 4 presos, ¿no? En este caso no parece que haya habido heridos, aunque las cifras también, vamos, que haya habido muertos, aunque sí son divergentes las de heridos. La represión parece ser que hasta un centenar podrían haber resultado heridos en lo que ha sido pues su aplastamiento. Igualmente hay algunas discrepancias acerca de los motivos, ¿no? En un principio parecería, como han dicho fuentes interiores de los propios reclusos, que se había producido porque se había negado la asistencia sanitaria a un recluso enfermo. Y bueno, los estadounidenses han dicho en su comunicado que lo que ha ocurrido es que ha habido una sublevación cuando se disponían a trasladar a algunos presos rebeldes, como así se les ha calificado. En cualquier caso, bueno, hay que recordar que Kambuka, ahora mismo por encima, quiero recordar que Abu Ghraib tiene o concentra es el centro de mayor presencia de presos, con más de 5.500, y prácticamente pues con unas condiciones extremadamente precarias, en tiendas de campaña cerca de un cárcel en la zona sur del país, en la península de Fao, muy cerquita de la frontera con Cuba, en una zona extremadamente de calor, y donde, bueno, pues las pocas informaciones de que se disponen indican que las condiciones de encarcelamiento son extremadamente precarias.
Ha aumentado considerablemente el número de prisioneros en Irak, iraquíes, y además entre ellos, al parecer, de las últimas informaciones que nos van llegando es que se encuentran también detenidos menores.
Sí, han sido datos oficiales que además una institución estadounidense de derechos humanos ha confirmado, ¿no? Según datos, repito, oficiales del Pentágono, dados a conocer esta semana, habría en Irak 10.500 prisioneros bajo custodia, como así se dice, de las fuerzas de ocupación estadounidenses, es decir, no bajo control de las nuevas autoridades iraquíes. Estos 10.500 presos serían los presos que ahora se llaman de seguridad, es decir, asociados supuestamente a la resistencia, ¿no? Si esta cifra es así, pues resultaría que ahora mismo en Irak habría más del doble de los presos que habría en octubre, cuando la cifra era de 4.300. Y un centenar de ellos, además, repito, según datos oficiales, serían menores de 18 años, ¿no? Bueno, estos presos se concentran, como hemos comentado, en Kambuka, que está cerca de un cárcel, en Abu Ghraib, bien conocido, en menor cantidad en las instalaciones del aeropuerto. Allí están los presos miembros del antiguo régimen, o por ejemplo el Kuwaiti. Y luego, como han dicho, como están denunciando organizaciones de derechos humanos estadounidenses, lo que hay es lo que se llaman las instalaciones transitorias o provisionales, que son, bueno, pues un número indeterminado de acuartelamientos donde las fuerzas de ocupación mantienen pues a varios millares de detenidos iraquíes que pasan por ellas sin juicio, sin que hayan sido encausados por razón alguna, y que, a diferencia de los otros que están, digamos, en establecimientos fijos, en establecimientos determinados, estos pues serían el resultado de las redadas masivas llevadas a cabo, bueno, pues en operativos del ejército, ¿no? Serían precisamente por su indefensión particular las víctimas de malos tratos, de torturas que el otro día también comentábamos.
Agradecerte, como siempre, el que hayas hablado este ratito con nosotros.
Bueno, pues siempre, como siempre, gracias a ti y a vosotros.